Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. En nombre del Instituto Nacional Electoral, les agradecemos su presencia en esta presentación editorial de obras institucionales titulada Memoria del Proceso Electoral 2023-2024. Para presentar esta obra contamos con la presencia Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, Maestro Jorge Montaño Ventura. De igual manera se encuentra con nosotros Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, doctora Claudia Arlet Espino. Se encuentra con nosotros académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor John Ackerman. Cedemos la palabra para que puedan escuchar estas ponencias.
Muy buenas tardes, un enorme gusto estar aquí acompañando esta gran presentación editorial a cargo de dos muy distinguidas figuras del Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta Guadalupe Tadei se encuentra pues en espera, tiene una enfermedad que no la ha permitido llegar aquí a esta gran feria, pero está aquí en espíritu, nos está siguiendo, espero, en línea. Le saludamos a la presidenta Guadalupe Tadei, pero aquí está la secretaria ejecutiva, ya escucharon su presentación, Claudio Arlet Espino y el consejero electoral Jorge Montaño. Es un privilegio que me hayan invitado a conducir, a acompañarles en la presentación de esta obra tan importante. Una obra que relata la historia de construcción de una elección democrática y que abrió brecha en nuestra historia. No solamente se logró elegir la primera presidenta de México, sino que el Instituto Nacional Electoral, contra viento y marea, con una situación de, pues muchas veces críticas infundadas, logró salir adelante y hacer una organización electoral realmente ejemplar. Algunas cifras, bueno, se repite la palabra histórica, María, ya le dije dos veces en esta primera introducción, pero sí es importante recordar que en esta elección de 2024 se eligieron 20.079 cargos, incluyendo la presidencia, 8 gubernaturas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hubo elecciones en las 32 entidades de diferentes cargos. Hubo 1.5 millones de funcionarios de casilla. 25 mil observadores electorales. A los debates, dos debates, hubo una participación, bueno, asistencia del público, audiencia, de 13.7 millones y de 16.2 millones de televidentes, más allá de lo que hubo la atención en las redes sociales. Se logró una tasa de participación de 61.04% de la votación de la lista nominal. Visitaron 1.309 personas del extranjero, visitantes extranjeros. Se instalaron 170.062 casillas. Se presentaron 9.500 medios de impugnación. Hubo 49.000 supervisores y capacitadores que visitaron 14 millones de habitaciones, de casas, de personas en toda la República Nacional. 2 millones de representantes de los partidos y los candidatos independientes. Podríamos seguir. Para que entendamos el tamaño del esfuerzo que sacaron adelante aquí los consejeros, los integrantes de la Junta General Ejecutiva, México es un ejemplo al nivel internacional. No hay otro instituto, me atrevo a decir, equivalente al INE. Gracias a las reformas legales, constitucionales, gracias a la lucha de la sociedad civil, que el Instituto Nacional Electoral es resultado de las luchas ciudadanas, de la exigencia ciudadana por un órgano plenamente autónomo, eficaz, y que en 2024 demostró que se puede, y se puede muy bien. Y luego vino lo de este año, de la reforma judicial, que hay que hacer otra presentación y muchos libros más. Pero aquí estamos para celebrar esta memoria que de manera muy bella junta los documentos históricos, las cifras y las imágenes del proceso electoral. Y me informan que sí hay algunos impresos, no se quiso imprimir miles, pero en general está digitalmente disponibles, pero hay algunos impresos que incluso se van a regalar a los aquí presentes, pero vamos a hacer una pequeña, un pequeño examen. Ya saben, yo soy profesor universitario, así que al final, si se quedan hasta el final, los que pusieron atención se llevarán sus ejemplares de manera totalmente gratuita, desde luego, porque es una publicación pública hecho con los impuestos de todos ustedes. Pues sin más, vamos a avanzar con esta presentación. Tenemos aquí el privilegio de contar con la presencia del maestro Jorge Montaño. Jorge va a presentar esta obra y después lo comentará la doctora Claudia Arlet Espino. Jorge Montaño Ventura es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo y está por obtener su grado de doctor en Derecho. Es coautor del libro Monitor Democrático 2018 para legitimar la elección presidencial 2018, Cultura Cívica, Transparencia y Coacción Jurídica. Es también autor de las análisis de las fracciones 6, 7, 8, 9, 10, 11 del artículo 8 de la Ley General en materia de delitos electorales de la editorial Tirant Le Blanc, y ha colaborado también en el glosario electoral de esa misma editorial. En febrero de 2010 fue electo por la legislatura del Congreso del Estado de Tabasco al cargo de consejero del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, y en 2014 fue nombrado magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco por el Senado, y también en noviembre de 2017 hasta 2019 fue electo por el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco como magistrado presidente. En enero de 2021 fue nombrado fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y desde el 31 de marzo de 2023, después de un proceso bastante intenso de exámenes, de revisiones en la Cámara de Diputados y luego una insaculación, todos entraron por insaculación, ¿verdad? Eso es muy importante, una parte que asegura que ninguno de los consejeros le deben a ningún patrocinio político, sino que pasan los exámenes y luego entran, en este caso por sorteo. El 31 de marzo de 2023 fue nombrado por la Cámara de Diputados como integrante del Consejo General para el periodo hasta el 3 de abril 2032. Entonces son 9 años que va a ocupar este muy importante cargo para la continuidad de este organismo electoral, autónomo y ciudadano. Por favor, estimadísimo Jorge, cuéntanos de esta memoria gráfica documental del proceso electoral de 2023-24.
Bien, muchas gracias. Es un honor, un privilegio compartir aquí esta exposición con una persona reconocida, un gran académico como John Hackerman. Gracias por permitirnos ese honor y al Instituto Nacional Electoral contar con tu distinguida presencia en este evento mundialmente reconocido como es la FIL en su edición 2025. Gracias, John, por acompañarnos, y a mi estimada y apreciada amiga y secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la doctora Claudia Arlet Espino, con quien hemos traído una intensa y muy dinámica agenda, no solo como consejero, todo el Consejo General, porque como secretario le toca articular los trabajos de todas las unidades y direcciones del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, por supuesto, a todas y a todos ustedes, muy buenas tardes, una bonita tarde de domingo, ya último día del penúltimo mes del año, ya próximos a concluir. Bien, y por supuesto agradecer a los medios de comunicación que siempre muy amablemente nos acompañan y dan cuenta muy puntual de las actividades que vamos realizando en el Instituto Nacional Electoral, y no menos al equipo técnico de la Unidad de Capacitación y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. En esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un espacio donde no solo vamos a ver obras escritas, sino que ya es un evento consolidado también en los medios digitales. Como darán cuenta, muchas obras de las 35 que tiene el Instituto Nacional Electoral ya se encuentran, la mayoría se encuentran en medio digital. Tenemos medios impresos, por supuesto, de quienes tienen el gusto todavía por la lectura impresa, o también por un tema de comodidad, ya lo trae uno un medio digital. Y bueno, hay las autoridades de la FIL también que nos han brindado todas las facilidades para estar aquí, y muchas gracias. Esta memoria que ven ustedes el día de hoy aquí son dos tomos, y en ellos se hizo un gran esfuerzo para poder integrar lo que fue el proceso electoral 2023-2024, un proceso ordinario pero con particularidades extraordinarias. Como señalaban, el número de casillas que se tuvo que instalar a lo ancho y largo del territorio nacional, más de 170,000. Y decir orgullosamente que no tuvimos ningún hecho que lamentar que nos tuviese que llevar a un proceso extraordinario. ¿A qué me refiero extraordinario? Capitales de algunos de los estados. Tuvimos municipios que, si bien no son menos importantes que las capitales, electoralmente no impactaron en el trabajo que realizó el Instituto Nacional Electoral. Y de eso se da cuenta aquí, en las memorias. El trabajo que realizaron un ejército de personas, ciudadanas, ciudadanos, así como también quienes integramos, formamos parte del Instituto Nacional Electoral. 300 juntas distritales con las que cuenta el Instituto Nacional Electoral en todo el país. Y no solo entregamos credenciales de elector, que a veces ese es el tema donde la confusión. No, aquí está muy claro el trabajo que realizamos en procesos electorales, cómo lo llevamos a cabo, desde organizar una elección, la capacitación y, lo importante, la jornada electoral y, por supuesto, el resultado que tenemos que entregar a la ciudadanía, claro, transparente, de su participación. ¿Qué más vamos a encontrar? El voto de las y los mexicanos en el extranjero. Importante. Un derecho que el Instituto Nacional Electoral viene promoviendo, pero también viene protegiendo. 23 consulados nos apoyaron. En esto hay que agradecer a las oficinas consulares, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por el apoyo que nos brindaron para poder nosotros, en cada uno de estos consulados, instalar las casillas donde acudieron a votar las y los mexicanos residentes en el extranjero. Esto mediante un registro previo para emitir su voto el día de la jornada electoral, pero también se garantizó que quienes llegaron ese día pudieran votar por la opción política de su preferencia. Bien, 23 consulados, la participación que tuvimos ya en el extranjero, aquí damos cuenta. El voto anticipado también está aquí en esta memoria, muy importante, otra de las garantías que ha otorgado el Instituto Nacional Electoral, eso sí, en base a lo que establece la Constitución. Esos son los imperativos que tenemos. El voto anticipado, tan importante para personas que, teniendo algún impedimento o limitación física, no podían presentarse a la mesa directiva de casilla y emitir su sufragio. Bien, personal del INE, con un protocolo debidamente establecido y en total transparencia, salvaguardando la secrecía del voto, acudíamos al domicilio de la persona previa solicitud, y era recoger su voto, mismo que no podía saberse el sentido hasta el día de la jornada electoral, ya que teníamos los cómputos. Bien, eso es algo novedoso, es algo importante, porque lo que vamos buscando es que todas y todos tengan sus derechos políticos electorales a salvo. En este caso, el derecho a votar, pero también hemos salvaguardado el derecho a ser votado. ¿Qué hacemos en las memorias? Y ustedes van a dar cuenta de ello cuando se adentren en la lectura de estos dos tomos. Las acciones afirmativas. La garantía a los grupos vulnerables históricamente desprotegidos, en desventaja, no atendidos. El concepto que ustedes en este momento quieran acuñar. Protegidos. Acciones afirmativas también para grupos indígenas, para personas con discapacidad, para grupos LGBTQI+, pero no menos, también para las mujeres, protegiendo los derechos políticos, evitando la violencia. Vamos nosotros también en ello, buscando evitar que haya violencia política contra las mujeres en razón de género, no solo en el proceso electivo o el día de la jornada, desde el registro. Y para ello también van a dar cuenta aquí, en esta importante obra, de la paridad. Cómo la paridad sustantiva, que se trabajó desde el legislativo y se materializó ya en los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Garantizar la participación de las mujeres de forma igualitaria, pero ojo, garantizándoles que los espacios de participación tuvieran una alta posibilidad de obtener el triunfo por el cual estaban ellos compitiendo, o el cargo por el cual estaban ellos compitiendo. Porque anteriormente se daba que en el cumplimiento los partidos políticos le daban un espacio a una mujer para participar, pero en un lugar que sabían de antemano que no tenía la mínima posibilidad de ganar. Y ahora no. Ahora están los bloques de competitividad, que son los que tenemos establecidos, y una mujer se le tiene que dar el mismo derecho que tiene un hombre para poder acceder a un cargo público. Bien, de las novedades traemos ya la paridad sustantiva, bien, los medios de impugnación, los procedimientos especiales sancionadores, y bueno, hablar aquí de organizar un proceso electivo. Pero también no hay que olvidar algo. Somos una familia electoral integrada por tres entes. El administrativo, nosotros organizamos elecciones, y como bien señalaba el doctor Hackerman, hacemos elecciones y las hacemos bien. Reconocidos a nivel internacional, efectivamente el Instituto Nacional Electoral es una estructura impresionante a nivel global. No hay un precedente u otro país que cuente con un instituto también organizado, validado y sobre todo experimentado. Bien, me refería, ya le hicimos la elección. ¿Y quién iba a validar la elección? Porque hubo inconformidades, ya evitamos movimientos sociales que afectan a terceros. Porque también el hacer una elección es brindar paz social. Ese es trabajo también de la autoridad electoral. En eso abonamos. La autoridad jurisdiccional valida. Yo me quejo, soy inconforme, pero no tengo por qué ir a lesionar derechos de terceros. Medios de impugnación. Y para eso están los tribunales electorales, locales y federales. En el caso de nosotros es la elección federal, un tribunal federal. Las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5 salas regionales. En las 5 circunscripciones, 6 salas regionales, porque ya son 5, derivados de la reforma. Pero eran 6. Y las 6 tenían que atender precisamente los medios de impugnación de acuerdo a su jurisdicción. Bien, ya tenemos quien valida la elección. Ahí se dirimen los conflictos o las inconformidades. Listo. Administrativo, jurisdiccional. Pero hay algo. También no estamos exentos de conductas que son antijurídicas. Conductas que contravienen lo dispuesto en la normatividad jurídica que tenemos, que es el adecuado desarrollo de la función pública electoral. Los delitos electorales. Y ahí entra el tercer integrante de la familia, penal electoral. ¿Qué es lo que hace? Tenemos denuncias, hay que acudir ante la autoridad penal electoral, la fiscalía electoral, en este caso nosotros es la FICEL, aunque también en cada una de las entidades federativas existe una fiscalía especializada en delitos electorales, pero era acudir. Y es aquí esta autoridad la que se encarga de investigar, perseguir y castigar, por supuesto, lo que son conductas de, llamados delitos electorales. Y bien, esos somos el trípode electoral. Pero, y aquí está de manifiesto todo esto. Y algo también importante, el respeto de los derechos humanos. Y cómo el INE ha impulsado y ha dado cumplimiento a este imperativo, vamos a ver una mesa directiva donde se instala, tiene que haber la garantía de rampas de acceso para personas que tengan algún impedimento o que tengan la necesidad de tener este tipo de espacios que garanticen el poder accesar. También priorizamos, hablo de derechos humanos, también priorizamos a las personas de la tercera edad, personas que presenten algún tema físico que les limite, les impide estar en la fila el día de que van a emitir la votación, que van a emitir su sufragio. Se les prioriza y se les da el acceso de manera directa. Eso es, también nosotros vamos protegiendo esos derechos humanos. No solo son los derechos políticos y electorales de quienes participan, candidatas y candidatos, partidos políticos, también de las personas que acuden a votar. Y no se instaló una sola casilla donde no hubiera la garantía de seguridad, no solo jurídica, de seguridad personal para cada una de las personas que iban a acudir a votar. Y no solo ellos, de quienes iban a estar al frente de las mesas directivas de casilla, quienes las iban a integrar, como ya señalaron, más de 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla. Si no había las garantías, no íbamos a instalar ninguna casilla. Y fue un número muy bajo el que, por un tema de seguridad, no se instalaron las casillas. Velamos por los derechos también del ácido de los mexicanos. Todo. Estoy tratando de sintetizar tantos meses de preparar una jornada, una elección, y luego el día de la jornada. Observadores electorales. Hubo observancia electoral como nunca antes. Visitantes extranjeros. Bien. Dieron cuenta del gran esfuerzo para poder llevar a cabo este proceso electivo. Esta memoria tan importante para la vida democrática, para la ciudadanía, no solo para quienes participan en política, no solo para que estén los órganos electorales, no. Para la ciudadanía en general y, ojo, para las personas que del extranjero siempre dan cuenta de lo que venimos realizando nosotros en cuanto se refiere a democracia. Creo que aquí habrá quienes se verán reflejados, me refiero a las personas que estuvieron como visitantes extranjeros el día de la jornada, y cuando tengan el acceso, ya sea de manera física o digital, pues verán que lo que aquí se encuentra plasmado es lo que ellos dieron cuenta, lo que vivieron y de lo que fueron testigos. Híjole, son tantas cosas, son 2 tomos, 11 libros, de la manera en que se encuentra integrada. Algo importante también que teníamos nosotros ahora que aportar. La integración que teníamos que hacer en las planillas de los partidos políticos. Garantizar la paridad en la participación para los cargos. Estos más de 20,000 cargos que estuvieron en disputa. Teníamos que garantizar que los partidos políticos, al momento de buscar su registro de una candidatura, la planilla estuviera integrada de manera paritaria. Requisito. Si no, no se podía proceder al registro de esa planilla. Y por supuesto, lo que se hacía es requerirle al partido que subsane, garantizándole su derecho. Se le da un término. Al final de cuentas, si no cumple, pues nosotros lo que hacemos es, no podemos proceder al registro. ¿Qué es eso? Tiene que hacerse la integración de manera paritaria. La paridad llegó llegó para quedarse. Hay muchas novedades, las que tuvimos en este proceso electoral, algo también que se encuentra plasmado en esta obra. El voto en prisión preventiva oficiosa. Novedoso, porque todavía lo estamos nosotros llevando al nivel federal, de elecciones federales. Hay que ver cómo vamos a aterrizarlo en el tema local. Pero bueno, hablemos de lo que nosotros vivimos en este proceso electoral. El voto de las personas que, estando en prisión preventiva, pero que no tienen una sentencia firme, y por supuesto, sus derechos políticos electorales se encuentran a salvo, y que tienen el derecho a votar, nosotros teníamos que garantizar. Y para ello, trabajamos de manera muy coordinada con quienes están a cargo de los centros penitenciarios en todo el país, los centros federales. Y se nos permitió, con todo el protocolo de seguridad, que personal del Instituto Nacional Electoral instalara las casillas donde pudieron emitir sus sufragios. Y de todo ello se da cuenta, todo fue transparente y todo de manera pacífica. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Perdón, no quiero aburrirles, es que, híjole, los invito más que nada también a que ustedes puedan adentrarse en esta lectura, esta historia, la historia electoral, político electoral de nuestro país, de un proceso el más vigilado de la historia, con tantos cargos en disputa, y no solo de partidos políticos, ojo, también tenemos las candidaturas independientes, y también tienen que cubrir los requisitos para quienes van por los partidos políticos o coaliciones, porque acuérdense que también tenemos coaliciones. Cuando dos partidos o más pues deciden unirse, pues ya hacen una coalición, que puede ser total, parcial. Bueno, las candidaturas independientes. Y algo no menos importante, y eso sí quiero recalcar, el tema de la fiscalización. Eso no exime a los candidatos o a las candidatas o candidatos independientes. Porque dicen, bueno, es que si es candidatura independiente no me van a fiscalizar. Por supuesto que se les va a fiscalizar, porque tienen recursos, aunque sean recursos propios, tenemos que saber el origen, la aplicación, el destino que hubo de esos recursos. Y no se diga de los partidos políticos, porque es cierto, el recurso que los partidos políticos tienen, que son las llamadas prerrogativas, y que aquí les quiero decir, y aprovecho, y también a la Cámara, a quienes nos siguen, decirles, gran parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral es para las prerrogativas de los partidos políticos. Porque cuando escuchamos, es que el INE pidió mucho dinero, sí, pero gran parte de ese presupuesto se destina a los partidos políticos, a sus gastos ordinarios, extraordinarios, que es a sus actividades ordinarias y a sus actividades específicas. Ese dinero no es de nosotros, pero bueno, cuando se pide y como va de manera global, pues ahí. Yo sí los invito también a que cuando puedan consulten de manera detallada la parte que realmente queda para la operatividad del Instituto Nacional Electoral. Bien, este dinero público que se entrega a los partidos, llamadas prerrogativas, tienen que dar cuenta de en qué lo gastaron. Y algo muy importante, también están obligados a que del 3% lo tienen que destinar a el empoderamiento de las mujeres. Y eso se fiscaliza. Tiene que haber cumplimiento. Si no, por supuesto que hay sanciones. Por eso luego ustedes escuchan, es que se le multó al partido tal, porque incurrió en alguna infracción, porque desatendió algunas de las posiciones normativas establecidas, tanto en la Ley General de Partidos Políticos como en sus propios estatutos, la participación que tienen que dar, en este caso a las mujeres y a los jóvenes. Bueno, se fiscalizó. Y se fiscalizó también a, como ya señalé, a las candidaturas independientes. Vigilar que no rebasen el tope de gasto de campaña, lo cual puede constituir una pena, que es la anulación de un proceso electoral. Bien, muy importante el tema de la fiscalización. El trabajo coordinado tanto de la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores como de la Dirección de Organización, la Dirección Administrativa, la Dirección jurídica, fue un trabajo conjunto para que ciudadanía y autoridades electorales, o ciudadanía, ciudadanas y ciudadanos y autoridades electorales, pudiéramos nosotros brindar el objetivo, que era hacer un proceso electoral transparente, confiable, pacífico, histórico, que cumpliera con los estándares a los cuales no estamos acostumbrados solo nosotros como autoridades, la ciudadanía mexicana, y no solo acostumbrada, a los que existen. Y bueno, aquí en este trabajo, en esta memoria de este proceso electoral, podemos dar cuenta de lo que de manera sintetizada intento hoy comentar. Y bueno, también verán aquí los cimientos del próximo proceso o del proceso inmediato que se llevó a cabo. Que ya, bueno, ya le daremos cuenta quizás en otro momento con otras memorias que sin duda lo llevaremos a cabo, que fue el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, el cual no hablaremos hoy, pero aquí está. Creo que aquí también fue el preámbulo, la preparación de lo que ya se veía venir. Pero bueno, hoy no hablaremos de eso, sin duda la próxima ocasión que podamos hablar de ese proceso electoral extraordinario, ya también estemos hablando de los resultados de la reforma electoral, que ya no es eventual, está en curso y está por materializar, ¿no? Y que bueno, tendremos que atender, veremos los cambios que vienen, no sabemos, esperemos que no sean los cambios de los procesos del INE, pero bueno, si no, lo tenemos que acatar, va a ser una reforma sin duda trascendente. Y creo, lo que aquí se encuentra en esta memoria, insisto, los invito a leerlo, sin duda será una mirada obligada de quienes estén participando en este proceso electoral intermedio que está por llegar en 2 años, para ver cómo se desarrolló y cómo vamos a llevar a cabo con las nuevas disposiciones constitucionales en materia electoral un próximo proceso electivo del 2023. Y con esto quiero agradecerles a todas y a todos su gentileza, la gentileza de su atención y su amable asistencia, y esto por supuesto siempre a nombre de mi consejera presidenta, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, que como ya se dijo, hoy por un tema de salud no pudo estar presente, que ese era su mayor deseo, porque bueno, ella quien preside el Consejo General, derivado de un nombramiento que hizo la Cámara de Diputados, y bueno, por primera vez se llevaba a cabo una designación mediante insaculación, totalmente transparente y constitucional, y una mujer encabezando el INE y con una integración mayormente de mujeres del Consejo General, del cual me siento orgulloso de integrar. Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias, estimado consejero Montaño, una presentación muy exhaustiva del contenido de estas memorias muy importantes. Se dice fácil estas cifras, pero las horas de trabajo, y no solo del Consejo General y la Junta General, sino de los miles de trabajadores en el INE, una institución que está construida a lo largo de décadas, se vio, y fue un éxito muy importante, elección 2024, y hablando de pesos centavos, hubo un recorte de 5,000 millones de pesos.
13,400 millones de pesos.
De lo que se habían presupuestado el año antes, de lo que se va a costar, hubo un recorte de 13,000 millones de pesos, y aún así, ejerciendo con gran austeridad, disciplina fiscal, lo sacaron de antes. Algunos, como decíamos, auguraban que iba a haber un desastre, que no era suficiente dinero, que los nuevos que entraban no tenían la experiencia supuestamente, pero no, después de la elección, calladitos, no pudieron, bueno, algunos opinarán usando su libertad, por supuesto, pero ya no hubo argumentos, todo ese ruido en el proceso desapareció cuando todos vimos el éxito. En la siguiente elección federal va a estar, decíamos que fue histórico, ¿verdad? Pero en 27, imagínate, simultáneo, la segunda elección judicial y otra elección histórica, gubernaturas, elecciones estatales y la presidencia, el Congreso, Espérate, apenas está empezando esta historia. Así que bueno, con más razón tenemos que reconocer lo logrado en 24 para prepararnos ya para 27, para 30 y para lo que viene. Otra cifra aquí, mira, de junio 2021 a junio 2024, a ver, adivinen cuántas credenciales de lector se imprimieron en esos 3 años. Bueno, los que trabajan en el Registro Federal, no. A ver. ¿12 millones, dice usted? Pues aquí tengo la cifra que yo saqué de la memoria, de 46,377,465 credenciales de lector se imprimieron en esos 3 años. O sea, el tamaño del trabajo que ustedes hacen, y no solamente para las elecciones, porque esas credenciales son nuestra identidad para el banco, para mil otros trámites. Realmente es importante reconocer este trabajo. Vamos a comentar, recibir los comentarios, escuchar las reflexiones de la doctora Claudia Arlette Espino. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, actualmente secretaria ejecutiva del INE. Ella anteriormente ocupó cargos como representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera y consejera presidenta profesional del Instituto Electoral de Chihuahua, y tiene una vasta experiencia como litigante, como asesora, como consultora, una experta precisamente en esta materia, que con su llegada aquí a este cargo ¿en qué fecha llegó? Hace un año.
28 de noviembre.
28, exactamente hace un año. Va cumpliendo, aquí estamos también cantando las mañanitas aquí de cumplir el primer año en su responsabilidad de Claudia. Su tocaya, Claudia, también estaba antes en esta responsabilidad. Y pues te escuchamos con muchísimo gusto. Un aplauso para ella, por favor, para Claudia.
Muchas gracias, pues muy buena tarde a todas y todos. Primero, agradecer profundamente el que el doctor Ackerman pueda acompañarnos esta tarde como moderador para presentar esta memoria gráfica y documental de la elección del 2023-2024. Es un honor verdaderamente para nosotros, para el Instituto Nacional Electoral. Es un mensaje que además que ya lo ha dado el señor consejero, el maestro Jorge Montaño, de la consejera presidenta, la licenciada Guadalupe Tadei, pues el que hoy lo podamos tener aquí acompañándonos, conocedor de la materia, ¿no? Y bueno, pues un académico reconocido que sabe el valor del contenido de este documento, ¿no? De estos dos tomos de la memoria, de lo que habitualmente hablamos nosotros como un tipo de libro blanco de las elecciones, ¿no? Y por supuesto de nuestro señor consejero, el maestro Jorge Montaño Ventura, quien bueno, pues hoy le ha tocado la responsabilidad de presentar estos libros, esta memoria, libro blanco, y que es de gran relevancia para el Instituto Nacional Electoral, y con ello abarco no solamente a quienes de manera profesional, a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo realizan el trabajo en campo, por supuesto a toda la estructura de rama administrativa, sino a la ciudadanía que participa en las elecciones, ¿no? Como ustedes saben, pues nuestro modelo de elección, el sistema electoral nacional, bueno, pues el día de la elección y por supuesto días previos, está integrado por consejos a nivel local, consejos a nivel distrital, por supuesto, un consejo general, y hay una estructura centralizada y otra desconcentrada en las 32 entidades de la República, que por cierto esta tarde nos acompaña nuestro delegado del estado de Jalisco, a quien le ha tocado vivir muchas elecciones. No voy a decir su edad, pero le ha tocado vivir muchas elecciones, ¿no? Y ser parte justamente de pues esta historia de historias, ¿no? De pequeñas historias que se dan en los procesos electorales. Y agradezco también a la señora esposa, y no con ello degrado el contexto o la conceptualización de quien fuera secretaria de la Función Pública. Muchas gracias, maestra, por estar aquí acompañándonos. Creo que no viene a ver al doctor, creo que viene a acompañarnos a nosotros. Pero agradecemos, por supuesto, la presencia, porque es una conocedora también del tema, ¿no? Y ha estado involucrada en los procesos electorales de una u otra forma, y pues se agradece que personajes, diría yo, con todo el sentido de respeto, pues puedan acompañarnos a presentar esta memoria, y a cada una y a cada uno de ustedes que se interesan por el tema de la democracia en nuestro país. Yo quisiera iniciar diciéndoles que, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral, como organismo constitucional autónomo, especializado dentro de lo especializado en materia electoral, en donde todos los días y horas son hábiles dentro del proceso electoral, que eso a lo mejor no se dice expresamente, pero en la realidad así es, porque vivimos etapa por etapa, y lo mencionaba ahorita el maestro consejero Jorge Montaño, en donde esas diferentes etapas de la elección, bueno, pues se cierran y no se vuelve a ellas, no es posible volver a ellas, porque debemos de llegar a un momento en donde se lleve a cabo la elección, se lleve a cabo la validación de la elección, y con ello podamos cumplir con la gran misión que se tiene, que en materia política, conceptos que por supuesto el doctor conoce perfectamente, pues se llegue o se dé la posibilidad de la gobernabilidad. Es decir, que quien haya ganado la elección, o quienes hayan ganado la elección, los más de 20,000 cargos, puedan llegar a la toma de protesta y se continúe en el ejercicio del poder, para que dentro de 3 años o para que dentro de 6 años exista la posibilidad de renovar ese ejercicio del poder, ¿no? Desde este órgano constitucional autónomo especializado en materia electoral, como ningún otro en el mundo, ya lo han mencionado el doctor Ackerman como el consejero Montaño, pues nos dedicamos a llevar a cabo la elección etapa por etapa para dar gobernabilidad en nuestro país, y estas impugnaciones o serie de impugnaciones, cientos de ellas, como también mencionaban en la estadística, acaban en algún momento, ¿no? Hace apenas un par de meses, el 28 de agosto, culminábamos la elección del Poder Judicial de la Federación en materia de sentencias, porque para el órgano electoral continúa la evaluación de los procesos electorales, como el cumplimiento de sentencias en materia de fiscalización, como bien lo decía también el consejero Montaño, que digamos es con lo único o el único proceso dentro del proceso electoral que continúa en los siguientes meses, porque todos los demás procesos dentro del proceso han quedado finalizados en cada una de las etapas, insisto, de manera en que podamos llegar a ese momento de la toma de protesta y con ello darle gobernabilidad a nuestro país. Pues todo lo que pasa en esas etapas, el Consejo General, compuesto por 11 personas, liderado por una consejera presidenta, pues tuvo un gran reto para 2023-2024, ese proceso electoral ordinario, en donde el órgano electoral, ese organismo constitucional autónomo especializado, iba a tener la impresión, la visión, bajo un liderazgo por primera vez en la historia, como también lo mencionaban, de una mujer y con mayoría de mujeres en el Consejo. Esto transforma, por supuesto, las decisiones, ¿no? Lo comentaba de una u otra manera también el doctor Ackerman, porque se genera una serie de polémicas dentro de las decisiones que se dan en el Consejo. Ellos integran a su vez por comisiones que están especializadas por cada una de las temáticas que integran o que son el contenido de la elección. Bueno, pues esta memoria, justamente a través de la experiencia de quien presidió cada una de esas comisiones, de las 10 consejerías y de la parte del liderazgo administrativo, porque también es algo importantísimo en la elección, un presupuesto, como bien lo mencionaba el doctor Ackerman, pues escriben en esta memoria, ¿no? Entonces, desde un listado nominal, el padrón, el tema de fiscalización, el cómo trabajan estas 300 juntas distritales, nuestras 32 delegaciones en el país como órganos desconcentrados, cómo se manda a hacer una boleta, el diseño, cómo se toma la decisión dentro del Consejo previamente, habiendo sido revisado y dándole un seguimiento por parte de las comisiones hasta que pues se toma la decisión en el Consejo General de las diferentes etapas del proceso electoral. Cerramos cada una de ellas con diferentes actores, ¿no? Se lleva a cabo una jornada electoral del que se da cuenta momento a momento ese día de la elección, y como les mencionaba en su momento, bueno, pues es elección impugnada, lo cual es lo más normal del mundo, el que existan impugnaciones, y eso permite precisamente que se vaya depurando nuestra elección y que en ningún momento exista duda de dicha elección, porque quien tiene duda de la elección tiene la posibilidad de impugnar y que un tribunal pueda hacer el examen y dictar la verdad histórica del proceso electoral, hasta que llega a un punto definitivo en donde los magistrados definan cuál es la verdad histórica y se culmine pues con el proceso electoral. Entonces, todas esas etapas, cada uno de los procesos dentro del proceso electoral de ordinario 2023-2024, tienen un consejo renovado con mayoría de mujeres, en donde, como bien lo decía el maestro Montaño, se produjeron acciones afirmativas a favor de grupos históricamente vulnerados, y que, bueno, son producto de luchas históricas a través de los diferentes contextos locales que son subidos, por llamarlo así, al órgano nacional, porque hay que decirlo, bueno, pues siempre los estados son más creativos, tienen la posibilidad de mayor creatividad que el propio órgano electoral nacional. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, quiere decir que se complementan. Y esa complementación y esa coordinación entre lo que hace un órgano nacional y su símil a nivel local con los organismos públicos locales electorales, son un mandato constitucional de coordinación que es importantísimo para el sistema electoral mexicano, pues también viene plasmado en esta memoria, y lo mejor de ello es que no solamente de manera escrita cuentan dicha historia las y los consejeros actuales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sino, como ustedes pueden ver en el nombre, es una memoria gráfica y documental que tiene una serie de fotografías que hemos recolectado en el Instituto Nacional Electoral gracias a las 32 delegaciones, a las 300 juntas distritales y a los órganos públicos locales electorales, en donde intercambiamos pues toda esta actividad y, por supuesto, entre ellos fotografías, para que inclusive aquel que no lo leyera en lo inmediato, a través de las imágenes pudiese darse cuenta de toda esa actividad que se despliega, no solamente con gente profesionalizada, sino también con la ciudadanía, que finalmente es nuestro vecino, nuestra vecina, quien es funcionario o funcionaria de casilla el día de la elección, que ha recibido las boletas, que ha recibido el paquete electoral, que ha tenido la oportunidad de contarlo, ¿no? De contar los votos de sus vecinas y de sus vecinos, ¿no? Con un número, una numeralia tremenda, que para complementación de esta memoria gráfica y documental, hace algunos días, el 26 de noviembre, presentábamos nosotros precisamente la estadística de los procesos electorales, tanto de la elección 23-24 como la elección que acabamos de cerrar la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, ¿no? Entonces, de manera en que generamos toda una estadística que, como ustedes saben, en nuestro país, el INEGI, que por cierto, si no han visitado el stand, está maravilloso, aquí cerca del INEGI, pues la estadística en materia electoral la realiza el INE, el Instituto Nacional Electoral, complementando, por supuesto, con información que realiza el INEGI. Y bueno, nosotros como obligación normativa, hace algunos días la señora presidenta tuvo a bien presentar lo que se ha hecho y dentro de la navegación en un sistema que está en nuestra página, pues puede ser complementada con esos números esta memoria gráfica y documental, ¿no? Cumpliendo con esa obligación que se tiene por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, yo quiero no extenderme más, pero sí creía necesario hablarles de todo este esfuerzo de la integración, de que somos como órgano electoral. Decía que en paz descanse fuera mi presidente del organismo público local electoral en Chihuahua, que las elecciones se hacían con nosotros y nosotros y a pesar de nosotros, porque bueno, pues es un ejército y es un ejército ciudadano quien tiene la posibilidad de ser parte de la elección. Y por otra parte, bueno, pues este órgano de manera muy especializado con esta formación del servicio profesional electoral que es tan importante para nosotros y que nos hace ser un ejército y una máquina de hacer elecciones y que tiene, bueno, pues una práctica, una experiencia importantísima que debemos de valorar y que hemos además tenido la capacidad de reformularnos inclusive hablando financieramente cuando el país ha necesitado de nosotros para que esas economías se vayan a otros rubros que atender y que las elecciones, bueno, puedan reformularse a veces con un modelo de casilla distinta como lo hicimos en el Poder Judicial para poder adaptarnos, ¿no? Y crecer pues en ideas y creatividad también como país, ¿no? Hoy un stand, como ustedes ven, muy creativo del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues eso también se hace con dinero y nos reformulamos según las necesidades, porque somos parte del Estado mexicano y hacemos una función específica que la Constitución ha mandatado al Instituto Nacional Electoral. Permitirme leer cada uno de los capítulos, el nombre, por supuesto, exclusivamente, de lo que han escrito nuestras consejeras y consejeros electorales. La señora presidenta pues hace una presentación genérica de esa experiencia de cómo le toca a ella vivir siendo la primera mujer, en donde además se elige como presidenta de la República, ya lo mencionaron también, la primer mujer presidenta, ¿no? Pues hace la presentación de esta memoria gráfica y documental. Después yo tengo la oportunidad, aunque no viví esa elección como secretaria ejecutiva, sí la vivo desde otras trincheras, lo cual creo que además me ayudó para valorar el esfuerzo que el Consejo General hizo, que la Junta General Ejecutiva hizo y que mis antecesores de secretarios ejecutivos les toca pues en esta parte ejecutiva realizar. Y bueno, pues me tocó a mí en nombre de ellos, quienes les había tocado esa experiencia de manera muy respetuosa, escribir la introducción de esta memoria. Y luego vienen ya las consejerías con el primer capítulo que se llama Construyendo el futuro a través de la democracia, el desafío electoral del 2024 en México. Esto lo hace el doctor Uki Espadas, quien lo que nos transmite en este primer capítulo es dar el contexto de esta elección. Por supuesto, si ustedes tienen oportunidad de conocer quién es el doctor Uki Espadas, pues es un hombre que se ha dedicado a la ciencia política, que ha participado en muchos espacios políticos durante sus experiencias. Entonces, bueno, pues creo que era el idóneo para que nos comentara dentro de esta memoria ese contexto en el que se encontraba nuestro país y que, como ya lo hemos dicho, bueno, pues da como resultado a la primer mujer presidenta en México. El segundo capítulo se llama Los cimientos iniciales del proceso, credencial para votar, padrón electoral y listas nominales. Lo hace la consejera Carla Humphrey. Es un escrito extraordinario porque es un área muy especializada. Es el tesoro del Instituto Nacional Electoral, el padrón, que lo cuidamos, que lo resguardamos, ¿no? Es un gran banco de datos en donde, además ustedes lo saben, bueno, pues ha servido para con los diferentes convenios que se hacen con las fiscalías y la atención a víctimas de las entidades federativas, inclusive de la federal, con el contenido de datos biométricos, pues estar ayudando con esos datos a la localización de personas. Así de importante es el padrón electoral y está en el resguardo del Instituto Nacional Electoral. Eso ha hecho que nuestro sistema informático sea de los más desarrollados en nuestro país y que tenemos un área fuertísima, la UCI, la Unidad de Tecnologías y Sistemas en el Instituto Nacional Electoral, pues de lo mejor que hay dentro de las instituciones. Y de eso aborda la consejera Carla Homply para hablar de este documento, la credencial del elector, de este padrón, del listado nominal, es decir, marcar la diferencia, el padrón donde estamos todas y todos, aquellos que tenemos la posibilidad del derecho político electoral, que lo mencionaba también el consejero Montaño, y distinguirlo del listado, que son quienes en un listado, como bien se dice, actualizado, tenemos en ese momento la posibilidad de emitir nuestro voto, ¿no? Y el tercer capítulo se habla sobre la ciudadanía, máxima autoridad electoral, el día de los comicios. Aquí es un artículo o una narrativa muy interesante, porque esa doble perspectiva de la ciudadanía que organiza la elección, porque está presente como funcionaria, como funcionario de casilla, o también como supervisor electoral, o como CAE, como nosotros les llamamos, ¿no? Que es un asistente electoral, que es el que te visita a tu casa, funcionario, funcionaria de casilla, quien te capacita y te asiste electoralmente después de haber sido a su vez capacitado por la parte profesional de este sistema profesional electoral del instituto, en donde hay replanteamientos también y que nosotros vamos actualizándonos en nuevas formas para poder hacer más rápidos ese tipo de procesos. Nuestro delegado lo sabe muy bien, ¿no? Que elección con elección, pues estamos tratando de innovar cómo le hacemos para llegar a esa estrategia de capacitación a cada una y a cada uno de los ciudadanos y hacer más ágil la capacitación y, por supuesto, que esté a disposición de quienes van a emitir su voto ese día de la elección, el día de, ¿no? Y bueno, pues hay un cuarto artículo que le llaman la articulación entre el INE y los OPLES, y lo mencionaba yo hace un rato. Normativamente, constitucional y legalmente, y dentro de los propios acuerdos que emite la autoridad administrativa y las sentencias jurisdiccionales, los diferentes órganos tribunales en nuestro país en materia electoral, pues hablan constantemente de esta relación, correlación, coordinación que debe haber entre el órgano nacional y los órganos locales. El INE tiene a bien nombrar a quienes son las consejeras y los consejeros y quien preside los consejos generales o también estatales dentro de los organismos públicos locales electorales. Entonces, desde ahí hay una correlación de la visión de quien tiene pues las habilidades, las competencias para formar e integrarse en un consejo y ser responsable o corresponsable de una elección local. Yo siempre he dicho desde la experiencia que me ha dado mi vida profesional que una elección local no puede llevarse a cabo sin el apoyo decidido del Instituto Nacional Electoral, pero tampoco una elección federal es posible sin irse con el apoyo de los organismos públicos locales electorales, ¿no? El consejero Montaño y una servidora hemos tenido la posibilidad de integrar consejos locales y sabemos la importancia de lo local, ¿no? De esa creatividad que les hablaba yo. Y bueno, pues esa correlación viene descrita también por la consejera Dania, que en su momento fuera quien presidiera la comisión de vinculación con los organismos públicos locales electorales. Hoy tenemos al consejero Montaño presidiendo dicha comisión y pues sabemos de la importancia, ¿no? De esa relación indispensable entre un órgano nacional y el órgano local. Hay un quinto capítulo llamado Condiciones de Equidad e Inclusión en la Disputa Electoral, una conquista histórica, lo hace una de nuestras consejeras de las demás reciente integración al consejo, la consejera Rita, que viene del estado de Oaxaca, y que bueno, pues quién mejor que ella, con toda la experiencia que ha tenido también en su trayecto por su vida electoral o electoralista, le da la posibilidad de haber trabajado estos temas de inclusión, la paridad sustantiva, como ya se mencionaba, la inclusión de grupos históricamente vulnerados como pueblos y comunidades indígenas, discapacidad, juventudes, y estas prácticas o buenas prácticas que fueron posibles y que también fueron mencionados por el consejero Montaño, del voto en prisión preventiva o el voto adelantado para personas con alguna limitación o discapacidad, sus cuidadores, ¿no? Con esa posibilidad que tenemos hoy para la siguiente elección. Y bueno, todas estas prácticas, innovaciones que, insisto, los órganos electorales nos damos a la tarea de poder estar llevando a cabo. Entonces, este quinto capítulo pues habla de todas esas prácticas, de todas esas acciones afirmativas que han dado la posibilidad de que nuevas personas sean candidatas y puedan llegar también a los puestos públicos, ¿no? El sexto capítulo habla del modelo de comunicación, voto informado y debates presidenciales. Como ustedes saben, en nuestro país para 2006-2007 hubo una reforma político-electoral muy importante que dio la posibilidad de la creación de un modelo de comunicación política que es actual, que es vigente, que tiene muchas oportunidades, por supuesto, para esta reforma, porque en realidad ha sido a punta de sentencia, pues que hemos ido actualizando. Conforme los medios de comunicación se encuentran en formatos digitales o que hay nuevas formas de comunicación, como los influencers, por ejemplo, pues este modelo de comunicación que solo estuvo basado o nace en aquel momento para radio y televisión, ha tenido que ser actualizado a través de las sentencias y de los propios acuerdos de los consejos, tanto de órgano nacional como local, que algo han tenido que decir al respecto. Entonces, pues este tema importantísimo está presente también en esta memoria. Y un séptimo capítulo que es denominado Vigilancia Ciudadana, pieza clave del engranaje, ya lo mencionaba también el consejero Montaño, la participación ciudadana a través de la observancia, ya sea de manera individual o de grupos, de la sociedad civil organizada, de empresarios, siempre es un tema importantísimo porque es quien nos da la posibilidad pues de estar, como su nombre lo dice, observados momento a momento en la elección. No solamente ese papel lo hacen los partidos políticos a través de la representación en los consejos, sino también la ciudadanía tiene esa posibilidad a través de esta figura de vigilancia ciudadana de observador. Y un octavo capítulo llamado Exhaustividad en el origen y destino de los recursos, y lo hemos mencionado también, ¿no? Hemos tenido diferentes momentos para el órgano nacional, para los propios órganos locales en la distribución de los recursos que se destinan a las elecciones, de todo lo que se requiere para llevar a cabo una elección y podamos comprenderlos en ambas vías, en lo que yo les decía, esta necesidad de nuestro país de dedicar a rubros o a diferentes rubros el dinero de las arcas nacionales, pero también comprender todo el andamiaje, todas las personas que trabajan y que reciben un sueldo para poder llevar a cabo esta tarea electoral, y hasta una simple comida que es necesaria pues que se lleve a cabo durante la jornada electoral, que tiene por supuesto un costo y que nos hemos visto pues en la necesidad de ser, insisto, creativos y formar nuevos modelos de lo que hemos tenido en el gasto de lo que es una elección. Viene también un noveno capítulo llamado Aplicación del Derecho de Manera Imparcial. Y bueno, pues todo el andamiaje jurídico, la norma tan especializada en materia electoral y que, bueno, pues a través de expertos, por supuesto, bibliografía y la propia experiencia del órgano electoral nacional, pues se describe en este capítulo. Tenemos un décimo capítulo llamado Confianza al Servicio y los Ciudadanos, que es un artículo, además les recomiendo yo mucho que lo puedan leer, esta narrativa, porque la calificaría yo incluso con un poco de romanticismo, porque es algo de lo que nos lleva o nos conlleva a quienes nos dedicamos a esta materia, es decir, y por la confianza ciudadana, ¿no? Y luego un onceavo artículo o un capítulo llamado La consolidación institucional del Instituto Nacional Electoral, una nueva visión hacia el futuro, para culminar con las consideraciones finales de esta memoria, que insisto, yo les invitaría a que tan solo diéramos nosotros un vistazo, a ver, ayúdenme con esto, con la de la memoria, y si ustedes ven, voy a permitir a que vean aquí, momento a momento, en la memoria se cuida, ¿no?, que las ilustraciones sean protagonistas de esta obra, ¿no? Pueden contarnos la historia a través de cada una de las fotografías que aparecen, ellas, de las gráficas que tenemos con la numeralia, con diferentes cuadros que nos dan la posibilidad que de manera muy rápida pues podamos saber qué pasó en este proceso electoral 2023-2024. Y si nos ponemos a leerlo capítulo por capítulo, bueno, pues seguramente tendremos una experiencia desde la ciudadanía y desde esta experiencia que las y los consejeros electorales nos muestran pues en esta memoria de dos tomos, que es extraordinaria, que nos dimos además a la tarea de elegir una por una de las fotografías, ¿no? Fue un trabajo muy pensado desde la DCEYEC, es decir, nuestra área ejecutiva de capacitación electoral, que realiza esta gran obra. Entonces, más que recomendada, la tenemos en línea, son poco lo que imprimimos, pero ya nos anunció aquí el doctor que nos va a hacer una dinámica para ver quién se lleva esta maravillosa memoria. Ojalá y tengamos lo suficiente, pero bueno, pues pueden verlo de manera virtual, es muy recomendable, yo les aseguro que no se van a aburrir, aun y cuando no fueran grandes lectores, es muy interesante la información de la historia de este proceso electoral, que vuelvo a insistir y con esto culmino, tuvimos a la primera mujer presidenta del Instituto Nacional Electoral, un consejo formado por mayoría de mujeres, y el resultado de la elección también nos dio a la primera mujer presidenta de la República de nuestra nación. Entonces es interesante, es parte de nuestra historia, es parte de la posibilidad de que tengamos elecciones y una democracia mucho más incluyente, y que se tengan visiones paritarias y también de los grupos históricamente vulnerados, ¿no? Es parte de la historia de nuestro país y creo que vale la pena que quienes estamos aquí tenemos el interés de conocer nuestras elecciones, puedan hacer uso de esta memoria para tener un mejor entendimiento. Muchas gracias por su atención.
Un aplauso para nuestra secretaria ejecutiva. Una obra exhaustiva. No es por error o coincidencia que hay 11 capítulos, porque son 11 consejeros electorales. Cada uno de esos apartados lo introduce y lo acompaña un integrante del Consejo General. Ese es el valor de estos cuerpos colegiados, colectivos. Le da el espíritu de equipo, el trabajo colectivo, la pluralidad interna, ese debate interno también fortalece. Y esta obra lo refleja, y al final de cuentas es un gran trabajo en equipo para dar resultados a la ciudadanía de México. Un reconocimiento a Eliana. Eliana, por favor, levántese para que te vean. Eliana Araceli Hernández Gómez, ella es la directora general ejecutiva de capacitación electoral, la que estaba a cargo de toda esta obra. A Sergio Unzeta, también, vamos a Sergio, se acaba de ir, director de comunicación. Estaba Jesús por acá también, que está a cargo de todas las actividades de la FIL y en general de la extensión y la vinculación del INE. La verdad vale la pena conocer nuestra historia, reconocer el trabajo de las instituciones y para adelante. Apenas se inició el trabajo, colegas, mis respetos, admiración, pues hay que seguirle acompañando al INE para que consolide esta democracia, que la democracia nunca se acaba, nunca se acaba, nunca podemos declarar la victoria final y definitiva que ya hemos llegado a la democracia. La democracia es un proceso con un horizonte que siempre tenemos que construir. Y aquí mismo la memoria se lo refleja. Hay también autocrítica, propuestas sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de la desinformación, las redes sociales, la tecnología, que si bien ya está desarrollado se puede sacar más provecho, el voto en el extranjero que se duplicó entre 18 de 2024, pero todavía solo votaron 184 mil personas del extranjero, cuando son millones de mexicanos ahí. Aún con las innovaciones, voto electrónico, voto en consulados, se puede hacer mucho más. Ahí mismo, el mismo INE está planteando sus retos hacia el futuro, retándose a sí mismo para siempre mejorar, para siempre consolidar nuestra democracia. Y pues yo creo que aquí terminamos la difusión, la transmisión en las redes, y nos quedamos aquí con los colegas. Ahorita les voy a hacer el examen para ver quién se lleva su libro impreso. Un aplauso para Claudia, para Jorge, para todo el Instituto Nacional Electoral, y un saludo a la consejera presidente Guadalupe Tadei, que le deseamos una pronta recuperación y todo lo mejor. A ver, entonces, ilustres ciudadanos, ¿cuántas casillas se instalaron en el 2024? A ver, ¿quién escuchó? ¿Cuántas casillas se instalaron? A ver.
Más de 17 mil.
Mucho más de 17 mil. A ver, 170 mil. 170 mil, ¿alguien que puede precisar? Si ¿sí son más? Pero si pueden atinar el número. 170 y más. Bueno, ya, le va para entonces para el joven. 170.062 casillas. ¿Esta misma se la podemos dar?